Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Les vamos a hablar del Día de la Discapacidad que se conmemora hoy y especialmente cómo lo ha hecho Salobreña con una actividad multitudinaria en cuanto a la asistencia de escolares en el complejo polideportivo. Vamos a hablar también de arreglos en caminos rurales de nuestro municipio, temas del ámbito de los sucesos como un incendio que ha tenido lugar esta madrugada en Almuñécar. Hablaremos también de otros asuntos como las agresiones a personal sanitario, también obras que se ejecutan en distintas localidades de la costa, algunas que están por ejecutarse. Les vamos a hablar además de gastronomía con una muy buena noticia para un chef salobreñero que ha ganado un premio y también les contaremos sobre un mercadillo solidario muy interesante que tendrá lugar en Motril. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. ...400 escolares de la villa conmemoran el Día de la Discapacidad con actividades inclusivas en el complejo deportivo. Desbrozan y parchean caminos rurales municipales de Salobreña para mejorar la seguridad vial. Policía local y bomberos de Almuñécar intervienen de madrugada en el incendio de dos vehículos en el barrio Fígares. Comisiones Obreras condena las últimas agresiones sufridas por personal sanitario en Motril y Almuñécar. El Ayuntamiento restablece el tráfico peatonal del Paseo de las Explanadas en Motril hasta la finalización definitiva de sus obras. El consistorio sexitano adjudica 83 contratos mayores por más de 45 millones de euros durante 2025. El salobreñero Sergio González, ganador del apartado profesional del tercer concurso de recetas de chirimoya fino de GT. Y el Colegio Nuestra Señora del Pilar celebra el viernes en Motril su mercadillo solidario en apoyo a la investigación de la enfermedad de Duchenne.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha dedicado la mañana de este 3 de diciembre a conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, coincidiendo con su efeméride, mediante una serie de actividades que han tenido lugar en el complejo deportivo Julio Martín Pérez. A las 9:30 de la mañana y tras la llegada de parte de los 400 alumnos participantes, se ha iniciado el acto institucional con las palabras del alcalde de Salobreña, Javier Ortega. El regidor ha subrayado que se trata de un día para celebrar las distintas capacidades de las personas, recordando que no todos tenemos las mismas habilidades, pero sí la oportunidad de crecer y mejorar en aquellos aspectos donde demostramos mayor destreza. Ortega también ha reafirmado el compromiso municipal con la eliminación de barreras, no solo arquitectónicas, presentes en la vía pública o en los accesos a edificios, sino también sociales, que debemos derribar con la implicación de todos. Así lo ha dicho el alcalde salobreñero Javier Ortega.
Más que de discapacidad, tendríamos que hablar de capacidades diversas. Tienen un factor común, que es la igualdad, la inclusión. Y para que se lleve a cabo esa igualdad, lo primero que tenemos que hacer las administraciones públicas, y entre ellas, evidentemente, el Ayuntamiento de Salobreña, venimos trabajando de manera persistente en ello, es la eliminación de las barreras. Esas barreras que nos hacen distintos unos a otros, no solamente cuando paseamos por nuestras calles o cuando vamos a un despacho dentro de una administración pública, cuando vaya a la aula, sino también en el conjunto de la sociedad, cuando accedemos a un comercio, cuando queremos hacer el día a día como lo debemos de hacer todos, sin ninguna traba, sin ningún problema, y sobre todo que no sea precisamente los problemas de las barreras arquitectónicas lo que nos diferencie.
La concejal de Bienestar Social, María Rodríguez, ha continuado el acto con la lectura del manifiesto con motivo de este día. En su intervención ha puesto en valor las principales reivindicaciones de los colectivos que integran el Consejo Local de Discapacidad, así como el papel fundamental de las familias, el principal sostén de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Rodríguez ha recordado además el compromiso del ayuntamiento con la inclusión y con la atención a la diversidad existente en la sociedad. Es María Rodríguez.
A las madres y padres de niños con autismo lo que piden es una sociedad que entienda y se adapte a las necesidades sensoriales. La accesibilidad mental es la llave para que sus hijos no sean penalizados por cómo procesan el mundo. Nuestro compromiso como ayuntamiento es que estemos a la altura de vuestro esfuerzo. Hoy asumimos el deber de construir una salobreña más humana, más justa y sobre todo más acogedora. Un lugar donde la discapacidad no sea un impedimento para soñar y participar. Gracias por vuestra presencia y por vuestra lucha diaria. Trabajaremos juntos para que cada barrera que caiga en Salobreña sea un paso a una vida más plena para todos.
A continuación ha intervenido Esmeralda Rodríguez, joven con síndrome de Down e integrante de Granadown, quien ha insistido en la importancia de promover una mayor concienciación social y mejorar la accesibilidad cognitiva para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad. Es Esmeralda Rodríguez.
Reivindicamos la necesidad de promocionar en nuestra sociedad una mayor y mejor accesibilidad cognitiva, atendiendo esto como la necesidad de que toda la persona pueda comprender la información, acceder a los espacios y mensajes, que nadie se pueda quedar fuera por tener dificultades para comprender un texto, una señal, un mensaje.
Desde la asociación Afines a Ti ha tomado la palabra Manuel Rufino, abuelo de un niño con autismo. Rufino ha reclamado a las administraciones públicas, empresas y ciudadanía una mejora significativa en la accesibilidad cognitiva mediante el uso de pictogramas y un lenguaje claro y comprensible, recordando que debe ser un derecho que cualquier persona pueda desempeñar tareas de forma autónoma e inclusiva. Manuel Rufino.
La accesibilidad cognitiva no es un favor, debe de ser un derecho que hace posible la autonomía, la inclusión y la participación real en la sociedad. Hoy pedimos a las instituciones, las empresas, los centros educativos y a toda la sociedad que escuchen las voces de las personas con discapacidad intelectual o dificultades de comprensión. Utilicen un lenguaje claro y accesible. Faciliten materiales comprensibles, como pueden ser pictogramas y apoyos visuales. Porque cuando algo es fácil de entender, todas las personas ganamos.
Por su parte, José Ángel Alabarce, representante del colectivo de enfermedades raras, ha insistido en la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas y ha reivindicado el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda digna. También ha pedido espacios públicos más accesibles, con puertas anchas, señalización táctil y un transporte público adaptado. José Ángel Alabarce.
Solicitamos la eliminación de barreras arquitectónicas y de señalización, así como pasillos y puertas lo suficientemente anchos como para permitir el acceso de todos y que prevalezca el acceso a una vivienda digna para todos, además de pavimentos antideslizantes y con la señalización táctil pertinente para personas con discapacidad visual. Transporte público que transmita la accesibilidad gracias a vehículos adaptados, paradas accesibles, servicios públicos y privados que sean aptos para todos a través de instalaciones adaptadas con barras de apoyo, ducha a nivel y espacio para maniobrar.
El turno de intervenciones lo ha cerrado Daniel Villacreces, de FSHD Spain, quien ha solicitado mayor respeto por las plazas reservadas en la vía pública para personas con movilidad reducida, ha defendido una accesibilidad universal y reclamado sanciones para quienes incumplan estas normas. Villacreces ha concluido con un llamamiento a la participación ciudadana, a su juicio clave para construir una sociedad más inclusiva y abierta.
Cumplimiento de la ley por la cual es necesario respetar las plazas reservadas y accesibles, así como señalizar el incumplimiento de muchas administraciones sobre la accesibilidad universal y exigimos sanciones, inspecciones y acciones reales. La participación ciudadana es clave básica en la inclusión para permitir que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos a todos los efectos y no fomentaría la autonomía y la seguridad de todos al desplazarse.
Tras la parte institucional ha comenzado la jornada lúdica con actividades distribuidas en diversas estaciones ubicadas en el estadio de fútbol, el pabellón cubierto y las pistas polideportivas. Los escolares organizados en tres turnos han disfrutado a lo largo de toda la mañana de diferentes juegos inclusivos, como una pista americana con hinchables, fútbol a ciegas, esgrima adaptada, tiro con arco o una diana gigante, entre otros. El área de medio ambiente del Ayuntamiento de Salobreña viene realizando en las últimas semanas labores de desbroce en diferentes caminos rurales de competencia municipal. Se trata de carriles en los que el crecimiento de maleza en sus laterales estrecha la calzada, por lo que estos trabajos persiguen, entre otras cosas, mejorar la seguridad vial, tanto de vehículos como de peatones, incrementando la visibilidad y haciendo la circulación más fluida. Entre las diferentes actuaciones destaca la del Camino del Soto en el TH2, donde se va a realizar además el parcheo de varios socavones que afectan a la calzada. En la misma zona se ha intervenido también en la avenida Velázquez, mientras que también se incluyen otros en Matagallares y su entorno, como en el Camino de la Mina, Maturana, Cuesta de las Burras, Cañada de Genaro y Calle Cristo. Mariola Martínez es la concejal de Agricultura del Ayuntamiento.
Desde el área de medio ambiente estamos realizando desde hace un mes aproximadamente trabajos de desbroce en diferentes caminos rurales de competencia municipal. Entre ellos, Camino del Soto, Avenida Velázquez, Camino de la Mina, Maturana, Cuesta de las Burras, Cañada de Genaro y Calle Cristo. También se van a realizar el parcheo de varios socavones que se encuentran en la calzada del Camino del Soto.
La edil ha recalcado que estas labores se realizan únicamente en caminos rurales cuya competencia corresponde al ayuntamiento, pues hay otros que también requerirían de estas labores, aunque su competencia no es municipal. En ese sentido, Martínez explica que de forma habitual se envían escritos a las administraciones competentes para que procedan a condicionarlos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los bomberos y la policía local han tenido que intervenir esta madrugada en un incendio que ha afectado a dos vehículos estacionados en la calle Ganivet, en el barrio Fígares de Almuñécar. La policía local ha recibido aviso del siniestro a las 4:55 horas, desplazándose de inmediato los agentes y el servicio de extinción de incendios. Uno de los turismos ha quedado prácticamente calcinado y el otro ha sufrido daños en el lateral derecho. Asimismo, las llamas han afectado parcialmente a un área ajardinada próxima, quedando todo el perímetro acordonado tras las labores de extinción. El operativo ha permanecido activo hasta las 5:30 de la mañana, restableciéndose la normalidad en la zona tras la intervención de los agentes del turno de noche. La concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almuñécar, María del Carmen Martín Orce, ha destacado la respuesta inmediata y coordinada de los efectivos municipales, destacando que la rápida intervención ha permitido sofocar el fuego antes de que ocasionara daños de mayor gravedad, especialmente en la zona ajardinada y en las viviendas colindantes. En este sentido, la responsable municipal ha subrayado la importancia de la vigilancia constante y la pronta actuación de los cuerpos de seguridad para garantizar la protección del vecindario, confirmando que ya se han iniciado los procedimientos habituales para esclarecer las causas del suceso. El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras Granada condena las recientes agresiones sufridas por personal sanitario en los centros de salud de Motril y Almuñécar. Una de estas agresiones fue verbal dentro del propio centro de salud y la otra ha sido física, habiendo tenido lugar mientras la persona agredida atendía una emergencia en la vía pública. El sindicato denuncia que las agresiones al personal de la sanidad notificadas siguen aumentando y la mayoría son en atención primaria. Ante estos hechos y dada la oleada de agresiones que sufre día a día el personal sanitario, desde Comisiones Obreras Sanidad Granada abogan, entre otras propuestas, por cambios legislativos para aumentar las penas y las cuantías económicas derivadas de las multas por agresiones en los centros sanitarios. Para el sindicato también es fundamental dotar estos centros de los recursos materiales y humanos necesarios para atender a la población, ya que dicen, aunque la violencia es inexcusable, se evitarían situaciones de tensión con los profesionales que atienden en primera línea. Desde Comisiones Obreras Sanidad Granada manifiestan su apoyo al personal agredido y manifiestan su absoluto rechazo a cualquier tipo de agresión. Por todo ello, instan a la Administración a elaborar de manera urgente un plan de choque contra las agresiones que incluya acciones preventivas eficaces en todos los niveles.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se permitirá a los ayuntamientos de la provincia de Granada poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. Con este Real Decreto Ley se pretende favorecer la actividad inversora en las entidades locales, aprovechando que la situación financiera de muchas de ellas les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en estos últimos años. De esta forma, los recursos generados en 2024 se podrán destinar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles que contribuirán al desarrollo de importantes proyectos de interés público, todo ello sin que computen la regla de gasto de 2025, 2026 y 2027. Asimismo, en el caso de que un proyecto de inversiones financieramente sostenibles no pueda ejecutarse íntegramente antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año inmediatamente anterior, con el límite del importe del superávit de 2024. En todo caso, los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes del 31 de diciembre de 2026, pues una noticia muy favorable, sin dudas, para las administraciones locales. El Ayuntamiento restablece el tráfico peatonal en el Paseo de las Explanadas hasta la finalización definitiva de sus obras, informa Manolo Guirado.
Así es, el Paseo de las Explanadas de Motril se abrirá parcialmente al tráfico peatonal para permitir el tránsito durante la época navideña, quedando pendiente aún los trabajos de siembra y jardinería para su terminación definitiva. Según ha explicado hoy el concejal de Mantenimiento, Gestión de Infraestructuras y Obras Públicas de Motril, José Valderas, las obras están prácticamente finalizadas a falta de diversos detalles. Ha indicado que la remodelación ha continuado su desarrollo normal durante las últimas semanas, aunque motivos externos a la ejecución municipal han llevado a este pequeño retraso en su finalización. El tráfico peatonal se va a restablecer en distintos puntos que van desde la avenida de Salobreña hasta el Paseo de las Explanadas, desde el paso de peatones a la calle Ferrocarril y las Explanadas hasta avenida Nuestra Señora de la Cabeza, además de la zona de hostelería que ya estaba habilitada en la calle Alonso Terrón. Las obras de remodelación han sufrido algunas modificaciones durante las últimas semanas, especialmente en las tareas de siembra de césped que desde hoy mismo comienzan, por lo que el objetivo principal es que pueda crecer para que los ciudadanos puedan utilizar este espacio con normalidad y no sufra desperfectos por las pisadas antes de su siembra. Por último, Valderas ha informado que las obras en las explanadas finalizarán durante las próximas semanas, permitiendo, mientras tanto, a los viandantes utilizar los pasos entre las principales avenidas.
Redacción Costa.
Seguimos en Motril, en este caso en clave de oposición municipal, porque Andalucía por sí ha denunciado el grave estado de abandono de los baños y vestuarios del complejo deportivo del Cerrillo Jaime, tras recibir numerosas quejas de usuarios y realizar varias visitas a las instalaciones. La formación ha considerado inadmisible que un espacio utilizado a diario por menores, familias y deportistas presente estas condiciones, por lo que ha registrado un ruego en el próximo pleno para reclamar una intervención integral y urgente. El grupo municipal señala que los vestuarios presentan azulejos caídos, suelo de hormigón sin revestir, elementos de higiene inexistentes, materiales deteriorados y problemas de salubridad debido a la falta de ventilación. También destaca la ausencia de cambiadores para bebés, ventanas rotas, limpieza insuficiente y farolas mal instaladas, criticando que el año de cierre del recinto no se haya aprovechado para subsanar estas deficiencias, lo que a su juicio proyecta una mala imagen de Motril. Andalucía por sí ha solicitado al gobierno municipal una reparación completa del recinto, mejoras en higiene y mantenimiento, reposición de cristales, reubicación de farolas y presentación de un informe detallado con un calendario de actuaciones. Además, ha invitado públicamente al equipo de gobierno a visitar las instalaciones para comprobar su estado. Insiste en que Motril no puede permitirse mantener espacios deportivos en condiciones indignas. El Ayuntamiento de Almuñécar ha adjudicado a lo largo de 2025 hasta 83 contratos mayores con un importe global de 45.880.000 euros, lo que en su opinión refleja un año de intensa actividad administrativa y de impulso a actuaciones muy demandadas por la ciudadanía. Entre las adjudicaciones más relevantes figuran el servicio de ayuda a domicilio con 19 millones de euros, la concesión del aparcamiento subterráneo del mercado municipal por 3.750.000, El contrato de gestión del centro de día para personas mayores, con un valor de 2,3 millones de euros, las obras del paseo de la Caletilla por 2,2 millones y el plan municipal de asfalto dotado con 900.000 euros. El concejal de Contratación y Compras, Rafael Caballero, afirma que estas actuaciones han tenido un impacto directo en la economía local, favoreciendo la creación de empleo directo e indirecto y activando numerosas empresas del sector, lo que ha supuesto un impulso adicional para el Muñécar y la Herradura durante todo el año. Caballero ha recordado que en 2024 se adjudicaron 58 contratos por valor de 11 millones de euros, subrayando que el crecimiento de este ejercicio responde a la planificación de los distintos departamentos municipales y al esfuerzo del personal técnico para sacar adelante proyectos que mejoran servicios, infraestructuras y la atención a los vecinos. Por último, ha avanzado que el Ayuntamiento ya trabaja en las contrataciones previstas para 2026 con nuevas inversiones orientadas a modernizar el municipio y continuar ampliando la cobertura de los servicios públicos. Y no nos vamos de Almuñécar porque el alcalde Juan José Ruiz Joya ha presentado la iniciativa El Alcalde en tu Barrio, un nuevo programa que busca reforzar la participación directa y acercar la gestión del ayuntamiento a cada barrio del municipio. No se plantea como un acto protocolario, sino como un espacio abierto de diálogo en el que cualquier vecino podrá intervenir libremente. En estas jornadas el alcalde estará acompañado por concejales del equipo de gobierno y personal técnico municipal, así como de la Oficina de Atención al Ciudadano, con el fin de facilitar la realización de trámites, atender consultas, recoger propuestas y explicar los proyectos que ya están en marcha en cada zona. El programa arranca este mes de diciembre con las dos primeras convocatorias, mañana jueves, día 4 en el barrio de San Miguel y el día 11 en La Paloma. En cada cita se habilitará un punto accesible donde los vecinos podrán acercarse sin cita previa. Esta primera jornada se celebrará de 11 a 12.30 horas en la puerta de la Cueva de Siete Palacios. Según ha indicado Ruiz Joya, la intención del equipo de gobierno es dar continuidad a este programa y ampliarlo progresivamente a otros barrios, consolidándolo como una herramienta estable de participación ciudadana y de contacto directo entre la institución y la gente.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El municipio de Jete acogió el pasado 27 de noviembre la final del tercer concurso de recetas de chirimoya fino de Jete, iniciativa impulsada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de este fruto subtropical para promover nuevas propuestas culinarias en torno a esta variedad. El ganador del primer premio en la categoría profesional ha sido el salobreñero Sergio González del restaurante Firmum de Almuñécar. El certamen abierto a profesionales y aficionados de la costa tropical ha contado con el patrocinio de la Diputación de Granada y la colaboración de los ayuntamientos de Almuñécar y Jete. El concurso se desarrolló en dos fases, con una semifinal que tuvo lugar el 5 de noviembre en el Palacete de la Najarra de Almuñécar, donde se seleccionaron tres finalistas profesionales y tres amateurs, entre 10 participantes, y la final se celebró en Jete, en pleno corazón del Valle del Río Verde, enclave vinculado al origen de la variedad fino de Jete desde finales del siglo XIX. El jurado decidió que los finalistas presentaran una nueva receta elaborada en directo en una cocina instalada en el Parque Río Verde, en la plaza de Jete. Tras la deliberación del jurado, los premios quedaron establecidos con Sergio González como ganador del primer premio, con su plato falso macarrón de chirimoya con salsa carbonara. El segundo lugar fue para Silvia Huete, con el plato denominado Ella. Y en tercer lugar, Ariane Galindo quedó con el Valle de Río Verde. En lo que respecta a la categoría amateur, Mabel Viera Cerdá fue la ganadora con chirimoya más que alegre. La segunda, Lidia Fernández Coya, con panacota de chirimoya. Y el tercer puesto fue para Ana Laura Ferraz. Dulce Delicia es el nombre de su plato. En lo que respecta a la categoría profesional, los premios fueron de 500 euros para el primer clasificado, 200 para el segundo y una estatuilla con diploma para el tercero. En cuanto al premio de la categoría amateur, el primero ha sido de 200 euros aportados por el Ayuntamiento de Jete, además de una estatuilla. El segundo consistió en un diploma, estatuilla y 100 euros. Y el tercero, diploma y estatuilla conmemorativa. Los premios en metálico tendrán su día de entrega el próximo 28 de diciembre con motivo de la tercera feria de la chirimoya fino de Jete.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Colegio Nuestra Señora del Pilar celebra el viernes el Motril su mercadillo solidario en apoyo a la investigación de la enfermedad de Duchenne.
El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Motril celebrará este viernes 5 de diciembre una nueva edición de su tradicional mercadillo solidario Carmen Pérez, una cita muy arraigada en la comunidad educativa del centro y que rinde homenaje a la docente que lo impulsó en 2003 y que ya falleció. La iniciativa forma parte del programa de cooperativas escolares andaluzas que cada año promueven actividades solidarias realizadas por el alumnado y sus familias. Desde las 10 de la mañana, la Plaza de los Agustinos se llenará de color, ambiente navideño y espera recibir la solidaridad de Motril, que siempre se vuelca. Durante toda la mañana, los vecinos podrán adquirir manualidades, decoraciones navideñas y macetas elaboradas por las familias con materiales facilitados por el propio centro. Como cada año, el coro escolar pondrá la banda sonora con una selección de villancicos que contribuirán a crear un ambiente festivo y familiar en el día previo al Puente de la Inmaculada. Toda la recaudación se destinará a apoyar los proyectos de investigación de la enfermedad de Duchenne, un tipo de distrofia muscular rara que padece Ricardo, uno de los alumnos del centro, y sobre la que aún existe un gran desconocimiento científico. María Ángeles Barros, directora del colegio Nuestra Señora del Pilar, ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Salobreña, donde ha destacado la esencia participativa del mercadillo, que trasciende lo solidario, ya que las familias y los niños lo sienten como suyo y se implican al máximo desde el primer trimestre para preparar cada detalle. Barros también ha subrayado el valor emocional y la continuidad del legado de Carmen Pérez, convirtiendo cada edición en un homenaje a esta docente que soñó con un proyecto donde la comunidad educativa trabajara unida por una causa justa. Escuchamos a María Ángeles Barros.
Pues en este mercadillo solidario, como es Navidad, pues vamos a encontrar manualidades navideñas, decoración para el árbol, macetas, pues todo lo relacionado con la Navidad. O sea, además es una actividad nuestra que han hecho mercado y siempre los niños, vamos, que lo conocen y cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo tenemos muy bien organizado, la verdad. Nosotros desde que le diagnosticaron la enfermedad a mi Ricardo, pues nosotros siempre todos los actos y todos los mercados que están en el centro está destinado a Duchenne Parent Project para la investigación, a ver si encuentran una cura.
En esta edición, el mercadillo contará con la participación y colaboración de los colegios motrileños Arcoiris, Aprosmo, San Antonio y del IES La Zafra, que se han sumado al proyecto como muestra de apoyo y unión entre centros educativos de la ciudad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de una visita muy especial que tiene lugar en el puerto de Motril. Estamos hablando de la Nao Victoria, una nave que es réplica de la que en su día realizó la primera circunnavegación del planeta. Pues ayer por la noche atracó en el puerto de Motril esta embarcación que desde hoy y hasta el 8 de diciembre se puede visitar en horario de 10 a 18.30 horas. Según la Fundación Nao Victoria, el de Motril es uno de los primeros puertos españoles que este histórico navío visita tras la gran gira europea que ha realizado durante 6 meses por cerca de 30 puertos del Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. El barco es una obra de carpintería de ribera onubense, construido en Isla Cristina en 1991, con rigor histórico en roble y pino y fiel a como fue aquel que hace 500 años circunnavegó la Tierra. Es así un barco que navega como embajador de esta gran hazaña marítima y realiza anualmente grandes giras internacionales como museo flotante de esta gesta y de la ingente labor de los marinos españoles que abrieron con sus barcos la imagen del mundo y unieron el planeta a través de las rutas que trazaron. Durante su estancia en Motril, el público podrá subir a bordo, recorrer sus cubiertas y conocer la asombrosa aventura que protagonizó hasta lograr circunnavegar el planeta. Los visitantes podrán además bajar a su bodega y conocer las vivencias de la joven tripulación que hoy día sigue navegando en ella por mares de todo el mundo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Plaza de España de Motril será escenario el próximo jueves 11 de diciembre a las 21:30 horas del espectáculo Navidad Flamenca, un concierto abierto al público que llenará el centro de la ciudad de villancicos y compás flamenco. La actuación correrá a cargo del grupo Buena Nueva, una de las formaciones locales. Buena Nueva, integrado por Davinia Jaén, Iván Zarzuela, María del Mar Barrera, José María Núñez, Alejandro Aguilar, Ramón Trujillo y Sergio Velasco, ofrecerá un recital para disfrutar en familia con un repertorio basado en la tradición flamenca más auténtica. Durante la presentación del evento, el concejal de Cultura de Motril, Miguel Ángel Muñoz, ha destacado el valor identitario del espectáculo, mostrando la tradición, la raíz y el sentimiento de estas fechas. Con este concierto ha señalado Muñoz quieren que Motril vuelva a encontrarse en su propia identidad. Vamos a escuchar al edil de Cultura motrileño.
Animar a todo el mundo, pues que se acerque allí, a que pase una velada agradable. Bueno, pues villancico flamenco y con todo ese arte que trae esta gente, pues lo vamos a pasar muy bien. Y además son fechas que hasta a la gente que no le gusta mucho la Navidad, ¿no? Hasta los Grinch, salimos a la calle y nos dejamos llevar y nos dejamos contagiar por esta música, por este buen rollo, y nos bebemos cuatro anises y le vemos cara de buena persona a la gente. Así que anima a la gente que se venga y que disfrute de esta Navidad flamenca, jueves 11 de diciembre a partir de las 21:30 en la Plaza de España.
La Navidad flamenca se suma así al conjunto de actividades navideñas diseñadas por el Ayuntamiento para dinamizar la ciudad, fomentar la participación vecinal y recuperar las plazas y calles como espacios de encuentro y celebración durante estas fechas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El trío de Cañas Aglae actúa en Almuñécar mañana jueves de la mano de Juventudes Musicales.
El auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar acogerá mañana jueves 4 de diciembre a las 7:30 de la tarde el concierto del trío de Cañas Aglae, una formación granadina integrada por María Cano al oboe, Rafael Gurrea al clarinete y María Rodríguez Morillas al fagot. El trío, constituido por tres instrumentos de viento madera, aporta el carácter clásico y distintivo de este tipo de agrupación, reconocido por su riqueza tímbrica y por la personalidad sonora que ofrece la combinación de estas tres cañas. Aglae defiende una visión integral de la música, la interpretan, la difunden y la crean, ha explicado la oboísta María Cano. Su repertorio, en constante crecimiento, abarca desde música sacra hasta piezas clásicas contemporáneas, incluyendo composiciones escritas exclusivamente para ellos por autores que apuestan por esta singular formación. Es María Cano.
Un concierto con un repertorio muy cuidado que abarca diferentes periodos a lo largo de la historia del trío de Cañas. En 1920 fue cuando se creó el primer grupo de trío de Cañas en París, y que eso en música un centenario es ayer prácticamente, y rendimos homenaje a la música francesa empezando el concierto con obras de Henri Tomasi y Joseph Canteluf. Pero a la vez también queremos hacer una apuesta por la música nuestra, por la música española y concretamente por la música andaluza. Y tocaremos obras de Jesús Ciero, de Isaac Albéniz y por supuesto de Don Manuel de Falla, ya que estamos casi rozando el 150 aniversario de su nacimiento.
Las entradas para el concierto pueden adquirirse en la Casa de la Cultura, Viajes Azul Marino y Librería Contreras. El evento está organizado por Juventudes Musicales de Almuñécar con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento.
Ya nos metemos en la agenda que tenemos para estos días en la costa. Hoy, recordemos, en Salobreña se celebra la Fiesta de la Democracia, un acto de nivel comarcal que tiene como escenario el Auditorio de la Villa. Tendrá lugar, además de los homenajes que ya les hemos ido contando en los últimos días, la actuación musical de Teresa Mood. También tenemos, en el marco de la conmemoración del Día de la Discapacidad, pues varios actos en la Semana de la Discapacidad. Hoy ya les hemos comentado los detalles sobre esa jornada vivida en el Polideportivo de la Villa, pero hay más, porque el próximo viernes en la librería 1616 tiene lugar una actividad que combina literatura y discapacidad. Será a las 7 de la tarde, y a la gran gala el día sábado desde las 6. Tiene lugar la actividad en el Ayuntamiento con la Feria de Asociaciones, Chocolate Solidario, Taller Inclusivo, y luego la gala que comenzará a las 8 de la tarde con diversas actuaciones como la de Paquito Mor, el Mago Berma, el grupo de rock Green River. Habrá premios también a personas del pueblo por su labor en relación a la discapacidad. Todo esto desde las 8 de la tarde. Luego habrá un aperitivo, será en el Ayuntamiento de Salobreña. Más actividades para estos días. El viernes se desarrolla el taller Entre Mis Manos, Crear desde la Tierra, en el marco de la programación del 25N. Será a las 6 en la sala de seminarios del Ayuntamiento, impartido por Isabel Izquierdo y dedicada a mujeres. Además, tenemos actividad el próximo sábado con el Salobreña Go, el Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa de Salobreña, que va a tener lugar en el Polideportivo durante toda la jornada, desde las 11 hasta las 8 de la tarde. La entrada tiene un precio de 4 euros. Más propuestas culturales que tenemos en la costa por estos días, por ejemplo en Motril, las proyecciones del Cineclub Mediterráneo, hoy desde las 8 y el viernes también desde la misma hora en el Centro Cultural de Caja Granada, en este caso con la película noruega Elsking. Tenemos además en el Teatro Calderón la conmemoración mañana jueves desde las 7 del acto institucional por el Día de la Constitución Española. Además, el encendido del alumbrado de Navidad tendrá lugar este próximo viernes a las 6:30 de la tarde en la Plaza de España. Nos vamos hasta el Muñécar, donde también hay muchísima actividad. Además de este concierto del trío de Cañas Aglae, del que les hemos hablado hoy desde las 8, vuelve el ciclo Mirar un cuadro al auditorio de la Casa de la Cultura. Además, este jueves hay una tertulia literaria, en este caso dedicada a Federico García Lorca, a las 7 en la biblioteca. El encendido del alumbrado será el viernes a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Mercado. El viernes, además, desde las 8, Christmas Concert de Maravillosos Tenors, es el nombre del espectáculo, que va a tener lugar también en la propia Plaza del Mercado tras el alumbrado. Y luego llega la Hora de la Risa con Juancho Bernabé y Jesús Tapia a las 8 también en el auditorio de la Casa de la Cultura. Son algunas de las muchas actividades que tiene la programación navideña y cultural de Almuñécar para el mes de diciembre. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana jueves vuelven los avisos amarillos a la costa granadina. En lo que respecta a vientos, será a partir de las 12 del mediodía aproximadamente, mientras que también lo tendremos por fenómenos costeros, en este caso antes todavía, a partir de las 10 de la mañana. En el conjunto de la provincia se esperan cielos poco nubosos, aumentando durante el día muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas en el interior y débiles y poco probables aquí en la costa. Temperaturas mínimas con pocos cambios, heladas débiles en el interior, localmente moderadas en las sierras y vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes aquí en el litoral y también en cotas altas. La máxima en el litoral granadino alcanzará los 20 grados, la mínima los 10. Hasta aquí esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.